Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable. Hoy martes 9 de abril. Vamos a estar hablando más adelante acerca de un importante estudio clínico de Alzheimer que está a punto de comenzar y quién sabe si tienes el tiempo y la edad, tal vez puedes participar. Pero vamos a comenzar el programa dedicándoselo a un tema que es sumamente interesante y es cómo funciona nuestro sistema nervioso y cuáles son los factores que más afectan. Todos nos preocupamos cuando, por ejemplo, tenemos dolor de espalda. Muchos de nosotros pues vamos a quiropráctico. Hay personas que entienden que la quiropráctica es algo que te trabaja con los dolores, cuando estás trancado, cuando tienes un espasmo, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con la función a nivel del sistema neurológico que maneja todos los órganos del cuerpo. Tenemos con nosotros, entiendo ya, al doctor Jorge Díaz, quiropráctico. Jorge, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Lili. Qué placer estar en este espacio tan bueno y tan bonito tuyo. Gracias por tenerme.
¿Tú crees que tengo razón cuando digo que la gente va al quiropráctico porque está medio virado y no piensa en otras cosas?
Tienes toda la razón. El 80, o yo te diría el 90% de las personas que vienen a nuestra oficina y que van buscando no solamente nuestra oficina, sino ayuda en quiropráctico, la mayoría del tiempo es por problemas neuromusculares, ya sea dolor de cuello, dolor de espalda baja.
Lo clásico.
Y definitivamente cuando tú vas a un quiropráctico para buscar este tipo de ayuda, estás y te quedas solamente en ese pensamiento, estás obteniendo prácticamente un 15% del beneficio de lo que la quiropráctica puede hacer por ti.
Háblame de ese otro porciento que cubre. Cuando hablamos del funcionamiento o de los tres factores principales que afectan adversamente el funcionamiento del sistema nervioso, vamos a hablar del primero. ¿Cuáles son esos?
Pues mira, el sistema nervioso va a estar estimulado constantemente por todo, o sea, es el instrumento que tenemos dentro de nuestro cuerpo para percibir todo nuestro medio ambiente, definitivamente. O sea que muchas cosas estimulan nuestro sistema nervioso, pero nosotros basamos lo reducimos a tres mayores, ¿verdad?, consecuencias, que son los efectos de químicos, los efectos físicos y los efectos emocionales a ese sistema neurológico. Todo, cómo pensamos, cómo nos movemos o nos dejamos de mover y qué ingerimos, a qué estamos expuestos, tanto a toxinas, ¿verdad?, del ambiente como las que consumimos.
No, y yo pienso que también recordarle al público, porque es bien importante, que en esa espina dorsal están los terminales de todo.
De todo, Lili, todo. Vivimos la vida a través del sistema nervioso. Sí. Todo lo que nos está pasando lo estamos percibiendo a través de ese sistema nervioso. Y ese sistema nervioso reacciona a todos esos estímulos y nosotros entonces actuamos de acuerdo a cómo percibimos a nuestro medio ambiente.
Háblame de los químicos primero.
Perfecto. Mira, químicamente es todo lo que nosotros estamos expuestos, tanto del medio ambiente como lo que ingerimos. Nosotros estamos, ¿verdad?, recibiendo estimulación química a través del aire, estamos recibiendo estimulación química a través de la piel y a través de lo que de nosotros, cómo nos alimentamos.
Ingerimos,
O no ingerimos, exacto. No necesariamente en alimentos, sino todo lo que ingerimos y, claro, y lo que conlleve eso, ¿verdad? Desde alimentos hasta sustancias ilícitas que alguien pueda
consumir. Sí, y medicamentos.
Y medicamentos, definitivo. Y algo que es bien importante que nosotros entendamos, nosotros visualizamos el sistema nervioso como simplemente como algo eléctrico, ¿verdad? Un impulso eléctrico que hace que podamos mover o que permite que nuestros órganos funcionen, uh-huh, o que, ¿verdad?, el cuerpo reaccione a lo que sea. Y básicamente sí hay unos impulsos eléctricos que van a correr por ese sistema nervioso, pero el sistema nervioso, las células del sistema nervioso se comunican unas con la otra a través precisamente de químicos que le llamamos neurotransmisores.
Los neurotransmisores.
Neurotransmisores. Yo pongo la imagen que tú tienes muchas células, ¿verdad? Son como brazos y manos que se van tocando y comunicando uno con el otro. Uno con otro. Y básicamente esos neurotransmisores son como llavecitas y candados. Un químico, okay, que es una llavecita, abre un candado y entonces ocurre esa comunicación.
Y hay ocasiones en que esa comunicación se afecta adversamente.
Se va a ver afectada, ya sea por lo mismo que dijimos, por droga, por algún medicamento, por cosas que ingerimos, okay, por un sinnúmero de químicos que podemos estar expuestos a través del ambiente y de decisiones que tomemos, ¿verdad?
Seguro.
Van a tener un efecto directo en eso y pueden causar un efecto adverso a esa transmisión. Y entonces por eso puede crear un atrofiamiento en ese estímulo y en esa transmisión del mensaje y puede tener diferentes repercusiones, desde algo que no podamos percibir hasta movimientos involuntarios como en Parkinson, vamos a poner.
Claro. Y ahí entonces, no solamente el tratamiento quiropráctico, sino posiblemente un detox.
Definitivamente, eso es parte esencial de lo que nosotros siempre queremos transmitirle a nuestros pacientes, que el quiropráctico va a trabajar con esa columna vertebral que está protegiendo el sistema nervioso central para que haya una buena conducción y una buena comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, pero tenemos que trabajar con lo que provoca que, claro, esa comunicación no ocurra, o que lo que provoca que haya una tensión o una presión en esos nervios y en ese sistema nervioso, y es haciendo lo que tenemos que hacer. Podemos, si hay una necesidad de desintoxicar el cuerpo, se puede. Hay métodos y trabajos que se hacen a través de otros profesionales que pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo de químicos, de diferentes químicos, y también al revés, que es las deficiencias que podamos tener de algunas vitaminas, algunos químicos que podamos tener deficiencia que el cuerpo necesite para que esta conducción sea maximizada o pueda funcionar a un 100%.
Okay. Y el segundo elemento, hablamos de los químicos, ¿el segundo factor sería cuál?
Pues el físico, Lili, el factor físico. El factor físico, definitivamente, ¿qué hacemos o qué dejamos de hacer? O sea, si nosotros estamos, lo que está sucediendo hoy en día con la gran mayoría de las personas es que o hacen demasiado o no hacemos.
Ok, quiero que te detengas ahí. Vamos, sí, a hacer una pausa bien corta. No, sí, te me vayas. Y vamos a hablar lo que quiere decir estar haciendo o no estar haciendo. Me cuentas, vamos, ahora. Regresamos en breve con más en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros. Oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De regreso a Felizmente Saludable en esta conversación con el quiropráctico, el doctor Jorge Díaz, acerca de los factores que afectan el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Habló del químico y estamos hablando ahora específicamente del área física. ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿Cómo nos afecta?
Exacto. Pues mira, físicamente yo lo reduzco a dos elementos, Lili. Uno es el efecto físico crónico y el efecto físico agudo. Agudo es accidentes, caídas,
claro.
Cosas que ocurren repentinamente que van a tener un efecto adverso en nuestro sistema nervioso. Un accidente de carro fuerte, una caída fuerte, pues eso puede provocar un efecto directo en nuestro sistema nervioso, teniendo posiblemente algún efecto mecánico, ¿verdad? Uh-huh. En nuestro hueso y creando cierta presión en ese sistema nervioso. Y ahí, cuando se crea esa presión, la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo no va a estar...
No es óptima.
No, para nada. No es óptima. Siempre podemos... yo, cuando le explico esto a nuestros pacientes, le hablo obviamente de un caso extremo, como lo fue Christopher Reeve, que hacía de Superman. En los 80 se fractura la segunda vértebra de su columna vertebral y la presión que ejerce el hueso en ese cable que le llamamos el cordón nervioso, pues crea, es como si tú cogieras una manguera y literalmente la aprietas en el mismo comienzo, al final de la manguera no va a salir la suficiente agua.
Agua, claro. Y eso ocurre en el sistema neurológico con la espina dorsal.
Exactamente. Y eso, pues, ahí lo estamos llevando a un extremo, pero obviamente caída, accidente, cosas... daños físicos que puedan ocurrir, claro, por algo agudo, pues va a tener ese efecto a una menor escala, ¿verdad? Que ese ejemplo que acabamos de dar.
Y es interesante como ocasiones, ¿verdad? Las personas con, qué sé yo, dos o tres ajustes ya mejoran. Y a veces llevaban años con dolores o con espasmos crónicos.
Definitivamente. Es increíble cómo cuando una persona ya viene al quiropráctico, es una profesión que desgraciadamente pues hay muchas personas que le tienen miedo,
sí,
¿verdad?
Y entonces, al crack
y obviamente hay diferentes maneras de uno hacer un ajuste, como se llama correctamente, un ajuste quiropráctico. Hay instrumentación, hay maneras más suaves que se hacen. Y gente, digo esto porque esa misma gente se ha privado, ¿verdad?, de cuidado quiropráctico, y cuando nos utilizan como su última solución, de momento tiene un efecto muy rápido ante, ¿verdad?, el ajuste, ante lo que estamos haciendo. Una vez se va haciendo ese ajuste y eliminando esa presión en ese sistema nervioso, el cuerpo rápidamente empieza a funcionar mejor. No ocurre en el 100% de los casos, pero es muy común.
Y el tercer elemento que afecta el funcionamiento es la parte emocional.
La parte emocional.
Que yo creo que no nos damos cuenta de cuánto el no manejar las emociones correctamente nos afecta. ¿Qué ocurre con el sistema nervioso?
Pues mira, Lili, yo siempre doy el ejemplo, para verlo de una manera sencilla, es que cuando nosotros pasamos una vergüenza, nos sonrojamos.
Sí.
Pues eso es un efecto fisiológico, o sea, es el cuerpo actuando de una manera en respuesta a una emoción.
Sí, es automático, ¿verdad? No tenemos control.
Básicamente no tenemos control y es automático, tú lo has dicho. También si pasamos un susto repentino, nuestro corazón se agita.
Se agita. Claro.
Y hay una cascada de cosas, mucho más allá de eso, que ocurren en nuestro sistema, específicamente en nuestro sistema nervioso, para que todo eso ocurra. O sea, el corazón no va a latir más rápido ante un miedo por sí solo. Es porque hay una percepción de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso percibe ese miedo y reacciona al respecto, y parte de reaccionar es que el corazón se agite.
Tu cuerpo responde. Puedes cambiar la percepción y la respuesta va a ser diferente.
Exactamente, y eso es algo que tú sabes y lo has trabajado por muchos años en tu vida, y sabes que nosotros aquí también nos preocupamos para que las personas puedan empezar a transformar esa percepción ante estresores que posiblemente no han ni sucedido, ¿verdad?
Sí. Anticipando ese futuro.
Anticipando el futuro. Y eso es parte de lo que nosotros queremos educar a las personas, que el sistema nervioso maneja y controla todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, si usted está en un estado de estrés continuo, ya sea en su hogar, en el trabajo, las noticias, lo que pasa en el mundo, pues su sistema nervioso va a reaccionar hacia eso. Uh-huh. Y nos acostumbramos posiblemente, pero sí hay una reacción que ocurre a nivel neurológico, ¿verdad? El famoso pelear o salir corriendo, como sí, le llamamos.
El fight or flight.
El fight or flight se activa, y en algunas personas lo que es peligroso es que ese sistema se mantenga activo, claro, y no pueda volver a la normalidad.
Sí, una de las cosas que por lo menos yo encuentro cuando trabajo, ¿verdad?, con la gente, y tengo la oportunidad de, en tu consultorio de trabajar hace casi 4 años con un grupo de apoyo con los pacientes, es que hay gente que no se da cuenta hasta que tú se lo haces notar. Ellos viven en un estado de estrés o de ansiedad perenne, que no saben que están ahí. Entonces es como que se anestesian.
Así mismo. Se van, prácticamente se hace parte de su vida, y ahí, como empezamos la conversación del 15% los beneficios del cuidado quiropráctico ante lo que es el dolor, ajá, o los problemas musculoesqueletales, ahí está precisamente el otro 85%. Cuando mi cuerpo está en un estado de estrés, ese sistema nervioso está en un estado de estrés, que puede ser por los tres elementos que hablamos, físico, químico y emocional.
Emocional.
Se queda en ese estado en algunas personas, y hay una cascada de cosas que, uh-huh, eventualmente, aunque las sentimos, simplemente nos acostumbramos. Por sí, ejemplo, yo siempre lo exagero, si tú estás en medio de una selva y tienes un león de frente, ese sistema nervioso se apodera. Y ahí básicamente tu corazón se agita, el sistema digestivo se tranca, se
muchacho, me trepo en un árbol, yo hasta arriba.
Trepo en un árbol, te pones bien reactivo. Uh-huh. Pues entonces tú ajustas a una persona, ese sistema se calma, y de momento te dice, ay doctor, yo pasaban 3 días y no iba al baño, y ahora voy al baño. Pues saliste de ese estado, seguro, de pelear y salir corriendo, el cuerpo está más calmado,
y relajó.
Ahora tu sistema digestivo se relaja. Ay doctor, yo me ajusto y ya no me enfermo tanto, porque cuando sale de ese estado, ya el sistema inmunológico vuelve y sube, porque en el estado de estrés no estás peleando virus, estás peleando un león que está al frente.
Claro.
Y
claro,
entonces, si ese león se permanece ahí, pues en tu mente, pues ese sistema neurológico va a estar todo el tiempo en ese modo de pelear o salir corriendo.
Así que yo creo que sería excelente que le pierdan el miedo a lo que es el tratamiento quiropráctico, y que entiendan los beneficios que puede tener, libre de estar craqueando. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar en la quiropráctica. ¿Dónde están las oficinas? Sé que estás reinventando una de tus oficinas. Cuéntanos.
Pues mira, tenemos esta nueva oficina en la avenida Américo Miranda, muy cerquita allí del recinto de ciencias médicas. Uh-huh. Es 1011, edificio 1011 de la avenida Américo Miranda, y el teléfono es el 366-0000, es facilito, 366-0000. Ahí están las muchachas, que pueden llamar en cualquier momento, identificarse que nos oyeron aquí por la radio, y ellas las van a tratar con mucho amor.
Y sigues también con la oficina en la avenida, en la Jesús de Piñero, ¿verdad?
En la avenida Piñero, allí a la orden también, en la 1270, Avenida Piñero, y el teléfono de allí es 782-0034.
¿Qué edades, Jorge, debería empezar el tratamiento quiropráctico? Digo, yo sé que ustedes en la oficina ven hasta bebés, ¿verdad? Porque Glenda, tu esposa, pues esa es su especialidad, y igual que mujeres embarazadas.
Sí, ese es la especialidad de mi esposa, la doctora Glenda Velázquez. Los niños, o sea, se puede ver desde un niño de semana de recién nacido hasta el abuelito o bisabuelo de 100 años. O sea, no no hay edad, si uno se adapta, obviamente cada quiropráctico sabe, se hace una evaluación completa para ver si usted es un candidato para el cuidado quiropráctico.
Claro, porque hay personas que tienen condiciones que tal vez la quiropráctica no es para ellos.
Tal vez la quiropráctica no es para ellos, o la técnica que nosotros utilizamos no es la que ellos entonces eso necesitarían. Y sí, se puede referir a otro quiropráctico que puedan ayudarlo.
Muchísimas gracias, Jorge Díaz, quiropráctico, por arrojarnos luz a este tema de la relación entre la quiropráctica y el sistema nervioso. Éxito en la práctica. Y nosotros regresamos en breve con más en Felizmente Saludable.
Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
Si tiene alguna condición crónica como hipotiroidismo, hable con su médico para ver si una receta de 90 días es adecuada para usted. Con una receta de 90 días tendrá el tratamiento suficiente para 3 meses y así será menos probable quedarse sin su medicamento. Además, hará menos viajes a la farmacia y un copago solo cada 90 días. Si su médico establece que el medicamento a largo plazo es eficaz y lo tolera bien, pregúntele hoy si una receta de 90 días es adecuada para usted. Auspicia AbbVie.
Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
De vuelta a Felizmente Saludable. Bueno, hay un estudio que ya ha sido realizado tanto en Finlandia como en Estados Unidos y se está expandiendo a Latinoamérica y tiene que ver con lo que es el Alzheimer. El Recinto de Ciencias Médicas junto con la Alzheimer Association ha comenzado el reclutamiento de voluntarios para participar en este estudio que va a comenzar próximamente. Vamos a escuchar esta entrevista. Y tenemos con nosotros a la doctora Ivonne Jiménez Velázquez, profesora del Recinto de Ciencias Médicas y geriatra. Y está en la colaboración de un estudio bien interesante, personas entre 60 o 77 años, y es un proyecto para prevenir la demencia. Doctora, gracias por acompañarnos en Felizmente Saludable. ¿En qué consiste este estudio?
Gracias a ti, Lili. Buenas tardes. Pues este es un estudio de investigación que tiene el propósito de ayudar a las personas a mejorar su salud y prevenir el desarrollo de la demencia, principalmente el Alzheimer. Es un estudio que se está haciendo ya en muchos países del mundo. Empezó en Finlandia con la doctora Mia Kivipelto. Se llama el Finger Study porque tenemos 5 intervenciones, como los dedos de la mano, ajá, que nos van a ayudar a proteger nuestro cerebro. Una de ellas es el ejercicio físico. Tenemos también la mejoría en la dieta, ¿verdad? Algunos cambios en lo que comemos, siguiendo la dieta MIND, que está hecha especialmente para beneficiar el cerebro. Tenemos el factor de la socialización, tenemos el ejercicio cognitivo, que nos va a ayudar muchísimo, y bajar los factores de riesgo cardiovasculares, que ahí tenemos pues unas evaluaciones médicas y unas recomendaciones. Si la persona tiene su colesterol alto, pues se trata, bajando todos los factores de riesgo que pueden hacer que una persona desarrolle la demencia.
En este caso, ¿las personas tienen que tener algún síntoma de demencia ya o algún diagnóstico?
No, si son personas completamente saludables pueden solicitar para el estudio, y si ya tienen algún pequeño problema de memoria también, que con eso los podemos ayudar. Algunos de estos problemas de memoria pueden revertir. Por ejemplo, si es secundario una depresión y la persona empieza un programa de ejercicios y buena dieta, pues esa depresión va a mejorar y la memoria también va a mejorar. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir la demencia en personas que están en etapas bien tempranas.
O sea que estamos hablando de personas que tengan una disponibilidad, primero entre 60 y 77 años, disponibilidad flexible de horario de lunes a viernes, o ya personas jubiladas, retiradas, y deben contar con transportación. ¿Y dónde pueden comunicarse para más información?
Pues pueden llamar al 758-2525, pueden llamar a la extensión 1877 o 1875, o al centro de investigación al 759-0306, extensión 221 o 225. Ahí procuran a la doctora Jiménez o a la señora Berríos o a la señora Yanis Díaz, que son las coordinadoras del estudio. También pueden comunicarse por email a yaritza.berrios@upr.edu. Comunicarse con nosotros al Departamento de Medicina y que el ejercicio se está haciendo en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras.
El río, o sea, que tendría accesibilidad en el área metropolitana.
Exactamente, pero la mitad de las personas que entran al estudio van a hacer el ejercicio y la dieta por su cuenta. Okay. Hay un grupo más supervisado, hay otro grupo que es el flexible o independiente, que hacen todo por su cuenta, y para personas que trabajan, pues esa opción también sería preferible, ¿verdad? Porque no tienen que ir todos los días a ejercitarse allá.
Muchísimas gracias, doctora, y mucho éxito en el estudio, que yo creo que es bien necesario.
Muchas gracias a ti, Lili. Ha sido un placer compartir contigo.
Gracias. Voy a repetir el número 787-759-0306. Siempre dando avances el recinto de ciencias médicas para nuevas alternativas para la salud. Y quería, para cerrar el programa, hablar un poquito sobre el manejo del cambio. ¿Qué trabajo nos da? ¿Qué trabajo nos da el cambio cuando sabemos que es inevitable en la vida y que es parte de nuestra vida diaria, en todo, en lo pequeño y en lo grande? Y quería compartir con ustedes en mi columna de esta semana, que tiene que ver mucho con eso. Y dice así: el próximo 19 de abril estreno una comedia teatral en la cual estaré participando, titulada WPRI Radio Internacional. La trama de la misma tiene que ver con lo que ocurre en una estación de radio rural, de esas en las cuales hasta el canteo de los gallos se cuela a veces por los micrófonos, el día en que la señal de la televisión llegó por primera vez a Puerto Rico. Ese día fue un 28 de marzo de 1954, y a los cambios políticos y sociales que se estaban dando en ese momento en la isla se sumaba el miedo dentro de la industria radial a ese nuevo aparatito que llegaría a transformar las comunicaciones y posiblemente a acabar con la radio al no poder competir con la combinación de imagen y voz. Han pasado 70 años de aquel momento histórico y la radio ha seguido reinventándose y ha continuado tan vigente o más que entonces. Cada vez que llega algo nuevo, algo innovador, caemos en la trampa del miedo al cambio y lo que eso conllevará para nosotros. Recuerdo cuando llegó la televisión digital y el temor que se nos iban a ver hasta los poros y que a todo el mundo frente a las cámaras iba a tener que ser joven. Ahora nos estamos enfrentando al miedo, de cierta manera justificado, a la llegada y potencial desarrollo de la inteligencia artificial. Yo misma no entiendo todavía las implicaciones reales de esta nueva tecnología, pero me consta que hay mucho de positivo en ella, especialmente en el campo de la salud. Esta misma semana, como parte de mi trabajo para el portal multimedios de Salud BeHealth, entrevisté a profesores y estudiantes de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas sobre el nuevo simulador con inteligencia artificial que recién adquirió la escuela, y es impresionante. Tuve la oportunidad de jugar con el aparatito unos minutos, simulando que estaba reparando una carie, gracias a Dios que no era verdad, y hasta se siente la presión del diente, la saliva del paciente virtual. Es una oportunidad extraordinaria de practicar dentro de un escenario lo más parecido a uno real, lo cual le brinda a un estudiante una mayor destreza y mayor seguridad. Así que, gente, el cambio conlleva esfuerzo, pero es positivo en muchas ocasiones. Es natural que nos incomode, pero hay que comenzar a verlo desde otra perspectiva. Así que yo los exhorto a que lo vean como un proceso hacia algo mejor, una especie de aventura, en vez de estancarnos en el temor a lo desconocido. Porque aquellos que manejan los cambios saludablemente practican lo siguiente: entienden que el cambio es inevitable en algún momento y se preparan para esa posibilidad. Se enfocan en lo positivo que puede traer en vez de ver solo lo negativo. En momentos de crisis, que no es otra cosa que cambio en acción, se agarran de la rutina para mantener cierto sentido de estabilidad y normalidad. Y se conectan con sus redes de apoyo, como familia, amistades, para recordar que no estamos solos en esos procesos. Así que fluyamos con el cambio, no permitamos que nos robe la capacidad para el bienestar y la felicidad. Y aquellos que quieran ver la obra, y todo el que le guste la radio y esté conectado con la radio, no debe perderse la WPRI Radio Internacional en el Centro de Bellas Artes, Sala Experimental. Boletos están en Ticket Center. Estrenamos el 19 de abril y será hasta el próximo martes. Que tengan una semana llena de salud y, sobre todo, de felicidad.